El síndrome de Diógenes, que debe su denominación al filósofo griego del mismo nombre, coetáneo de Aristóteles, que postulaba un modo de vida austero, es una enfermedad que afecta a 1,7 pacientes por cada 1000 ingresos hospitalarios. Se caracteriza porque la persona afectada, generalmente mayor, acumula basura o animales de un modo compulsivo. La base de este trastorno es un deterioro cognitivo al que se le suman otros factores de tipo social. El resultado de la intervención terapéutica con estas personas enfermas es incierto. Marta Cecilia Ardila ha realizado una entrevista para hablarnos sobre el síndrome de Diógenes.
En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo, que se emite en Radio Luz de Valencia, hablaremos sobre el síndrome de Diógenes. Y para este fin tenemos como invitado al doctor Miguel Hernández Piadel, médico psiquiatra del Hospital Clínico de Valencia y del Centro de Salud Mental de la Malvarrosa de esta ciudad. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el síndrome de Diógenes?
El síndrome de Diógenes hace alusión a personas mayores que viven solas y que oímos en los medios de comunicación cuando se ha descubierto en su casa que han acumulado toneladas de basura contra lo que cabía esperar en la forma de vida de esta persona, y que nos sorprende a todos cuando oímos esta noticia. Persona mayor, generalmente sola, y que a lo largo de una vida ha ido acumulando toneladas de basura y de enseres en su domicilio, incluso con abandono del cuidado personal y de la higiene en muchas ocasiones.
¿Cómo podemos detectar o advertir que estamos frente a un caso de estos? ¿Cuáles serían los síntomas?
A veces es difícil detectarlo porque son personas que viven solas y es raro que haya alguien que esté pendiente de ellos. Si tienen algún familiar, es más fácil el poder detectarlo porque advierte, si va a su domicilio, que están acumulando basura de un modo absolutamente absurdo, que no tiene ningún sentido. Pero el problema es que muchas veces viven solos y no nos damos cuenta hasta que caen enfermos, o hay malos olores que llaman la atención de los vecinos, o caen enfermos y los servicios sociales entran en su domicilio. Es decir, que el problema es que muchas veces al estar solos pasan inadvertidos. Otras veces, si hay familiares, sí que suelen advertirlo. Este tipo de problemas en psiquiatría no es nuevo, de hecho siempre está asociado a determinadas patologías. Personas que padecen trastornos psicóticos o deterioro cognitivo, en el deterioro del pensamiento, esto a veces ocurre con los años, a medida que nos hacemos mayores. Tengo en mente, por ejemplo, un caso de una señora que padecía esquizofrenia. Ella iba acumulando lo que encontraba en los contenedores de basura, generalmente ropa, zapatos. Su marido estaba sorprendido por esta actitud de ella. Para ella era muy importante seguir recogiendo este tipo de enseres porque para ella tenían importancia, era necesario guardarlos. Sin embargo, era absurdo que acumulara tanta ropa, tantos zapatos, que no tenían ningún valor. Lo que la mujer recogía durante el día, el hombre lo iba tirando cuando ella no estaba. Y de esta manera pues iba manteniendo con un poquito también de tratamiento. Este es el caso, pues, un caso que yo recuerdo ahora, en donde la familia estaba pendiente y se permitía mantener algo de equilibrio. Otras veces cuando están solos pues no hay este control y es más difícil el mantener esta situación hasta que ya llega un momento que por salud pública o alarma de los vecinos tienen que actuar.
¿Cómo podría distinguirse este síndrome de Diógenes de la filosofía de aquellas personas que llaman ermitaños, que tienden a aislarse, a vivir en soledad?
Efectivamente, a veces se plantea si la persona que tiene un síndrome de Diógenes es un estilo de vida personal o padece alguna enfermedad. Una persona ermitaña puede vivir sola, le gusta vivir sola, contactos sociales con otras personas puntuales, pero si es necesario, si tienen que comprar pan, ir a la panadería, o si tienen que mantener una reunión con otras personas, no las evitan, las mantienen y forman parte de su vida, aunque fundamentalmente vivan solos y así lo han elegido. En estos casos podemos pensar que también viven solos, muchas veces por las circunstancias de la vida han ido falleciendo los familiares y se han ido quedando solos. Otras veces es que realmente han sido personas de lo que podríamos llamar en psiquiatría como personas con características esquizoides, que no disfrutan ni desean mantener relaciones con los demás, se aíslan, y hasta ahí podríamos decir que es una elección personal y forma particular de vivir. Pero ya cuando se empieza con estas conductas extrañas de acumular basura en casa, incluso con riesgo para su propia salud, ya entraríamos en conductas mórbidas, patológicas, que requerirían una valoración, podrían indicar la existencia de una patología.
La las carencias económicas puede ser un factor para que las personas lleguen a tener esa actitud de acumulación. ¿Puede, digamos, prevenir o evitar o paliar el hecho de que las personas pertenezcan a determinada clase social solvente económica o que tengan un nivel alto de conocimiento para evitar la aparición de este síndrome?
Esta pregunta es interesante porque se ha visto que las personas que padecen síndrome de Diógenes pueden ser incluso personas con recursos económicos por encima de la media. Se han dado casos que viviendo en la más absoluta miseria y recogiendo todos los días basura de los contenedores han fallecido y se ha visto que tenían un patrimonio en casas, en cuentas en el banco, les sobraba para vivir de esas rentas sin necesidad de asumir este tipo de conductas tan extrañas y marginales. Es decir, que el síndrome de Diógenes puede aparecer en cualquier persona independientemente de su estatus. Este tipo de conductas apuntan, posiblemente sea un síntoma, una conducta que indica la existencia de una enfermedad psiquiátrica o de una enfermedad neurológica, muchas veces relacionado con trastornos psicóticos, con problemas de demencia, deterioros cognitivos que van asociados en ocasiones con personas mayores. El estatus económico no resuelve este tipo de problemas. La persona no es consciente de su situación. Hay un error en la capacidad para apreciar las circunstancias que está viviendo.
¿Ante qué personas o entidades puede dirigirse alguien que se dé cuenta que su vecino o vecina, que es mayor de edad, está pasando por circunstancias similares de las que nos está describiendo?
Yo diría que si hay algún familiar que tiene estas conductas extrañas, yo me pondría en contacto con el médico de cabecera y posiblemente lo remitiría a salud mental, donde se haría una valoración del caso. Otras veces es a través de la policía o de los servicios sociales quienes detectan el caso y se pondrían también en contacto con la red de salud mental, por lo menos para hacer una primera valoración que orientara a si es pertinente o no la existencia de un tratamiento. Otras veces la situación requiere el intervenir a través de servicios sociales, de buscar residencia o centros, instituciones para estas personas, cuando ya hay un riesgo para su propia vida, para su propia salud, donde hay un autoabandono del cuidado, de la higiene, de la alimentación, posiblemente relacionados con cuadros psicóticos severos o con problemas de demencia, y que por sí mismos vemos que van a entrar en un deterioro progresivo y son incapaces de cuidar de sí mismos. El problema a veces es que estas personas se niegan a este tipo de ayudas, insisten en seguir viviendo a su manera y a veces no es fácil la solución, pero en cualquier caso siempre se pueden beneficiar de una valoración, porque a veces los tratamientos pueden ayudar a paliar, a minorar este tipo de conductas.
¿Qué intervención tienen los servicios sociales o la red sanitaria o la policía para acudir a un caso de esto, digamos, ingresar en la vivienda o acercarse a una persona de estas condiciones? ¿Y si en la realidad la red sanitaria presta la debida ayuda a ancianos que, siendo pobres, de escasos recursos, puedan tener ayuda o psicológica o ingresar a una casa de salud? ¿Realmente hay la disponibilidad para la ayuda a estas personas que no tengan recursos?
La red sociosanitaria, que incluye tanto la red sanitaria como los servicios sociales, tienen respuesta para este tratamiento, respuestas limitadas, que muchas veces hay más pacientes y demandas que plazas, pero vamos, esto siempre va a ser así. En cualquier caso, pues se trata de valorar cada caso en concreto y ver la mejor forma de ayudarle. Muchas veces los servicios sociales o policía permiten detectar, conocer los casos y ponerlos en contacto con la red sanitaria. Ver también si dispone de apoyos familiares, cuál sería la mejor resolución en cada caso. A veces un seguimiento puntual puede ser suficiente y otras veces pues nos vemos obligados ya a medidas más radicales, solicitando ingresos en una sala de hospital o generalmente en centros residenciales para personas mayores.
¿Qué actitud mental o conductas específicas deben desarrollar las personas mayores que por su situación personal tienen que vivir solas si ellas desean prevenir la aparición de este síndrome?
Yo diría que en las personas mayores el mayor peligro es la soledad. A medida que nos hacemos mayores nos vamos acomodando a nuestro espacio dentro de casa, nos cuesta más salir. Nos cuesta más salir porque nos cuesta más trabajo, nuestras condiciones físicas y psíquicas van disminuyendo, los problemas de artrosis hacen que tengamos menos movilidad, los problemas de visión, de audición, van limitando nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, tenemos más despistes, nos sentimos más limitados y el salir fuera de casa algo que siempre hemos hecho con naturalidad puede ser un verdadero sacrificio. Ir a comprar el pan, ir a comprar la comida a la tienda del barrio en el día a día, a veces para un anciano es una odisea. Esto hace que nos vayamos aislando dentro de casa y nos hagamos más dependientes de los demás, de los hijos, de los familiares. Cuando hay apoyo familiar, se sobrelleva mejor la situación. Yo diría que si una persona mayor de edad se va quedando sola porque no ha tenido hijos o están lejos y van disminuyendo estos apoyos familiares, se va reduciendo el círculo familiar y nos sentimos solos, yo aconsejaría ponernos en contacto con servicios sociales, ver qué tipo de redes de apoyo, de ayuda a domicilio hay, porque esto es absolutamente fundamental, evitar el aislamiento, bien contactando con vecinos, con familiares o bien a través de redes sociosanitarias que permiten una atención domiciliaria. Otro aspecto muy importante para las personas mayores es que a medida que van declinando nuestras capacidades físicas y mentales, la alimentación también se va deteriorando porque entramos en una rutina, siempre nos hacemos la misma comida, el hervido, perdemos variedad en los ingredientes y esto puede hacer también que una mala alimentación repercuta y menoscabe la salud de las personas. Esto también a veces, con estos comedores que llevan la comida a domicilio, ayuda de este tipo, puede ayudar a completar una mejor atención en las personas. Por tanto, yo creo que el mejor consejo es evitar la soledad, el aislamiento, cuanto más a medida que nos hagamos mayores.
Desde el punto de vista médico, ¿qué tratamientos se siguen para ayudar a superar este síndrome y si tiene solución o no?
Este síndrome es un síntoma de otras enfermedades. Si se trata de una esquizofrenia o de un trastorno delirante, pues existen tratamientos que pueden ayudar. Otra vez se trata de procesos de demencia, donde actualmente estoy pensando en la demencia tipo Alzheimer, otro tipo de demencia frontotemporal que puede también aparecer este tipo de conductas. Al día de hoy no hay tratamientos que permitan curar la enfermedad, pero sí que hay tratamientos que pueden disminuir la velocidad de la evolución de la enfermedad y que, puesto en conocimiento de los servicios sociales y servicios sanitarios, intentar también disponer de mecanismos de ayuda para este tipo de personas y ver en cada momento qué es lo más conveniente. A lo mejor al principio es suficiente con algo de medicación y a lo mejor vale la pena ir preparando para un futuro un centro de día o un centro residencial. Hay también, por ejemplo, personas con trastorno obsesivo que pueden acumular o recoger papeles. No suele llegar al extremo de estos casos que vemos oímos en televisión de toneladas de basura en la casa, pero a veces también pueden mostrar conductas de acumulación y que pueden beneficiarse de un tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Dinos, Miguel, ¿qué consejo les darías a los familiares que lleguen a estar propensas o que estén padeciendo este síntoma, esta alteración psicológica?
A los familiares o vecinos que conocen este tipo de conductas en su familiar, lo que aconsejaría es que lo pusieran en contacto del médico, un poco para valorar qué es lo más conveniente, intentar ayudarles en la medida de los recursos disponibles que tengamos en ese momento. Pienso que lo más conveniente, bien ponerlo en contacto con servicios sociales, si es el vecino o familiares, o bien a través del médico, y a partir de ahí pues iniciar el conocimiento de cada caso particular y ver la mejor forma de ayuda, y por lo menos que no entre en el olvido y que no ocurra como a veces ocurre y oímos en televisión, que un anciano ha fallecido, lleva fallecido varios días en su domicilio sin que nadie lo echara en falta.
En el caso que, digamos, el paciente o la persona mayor se resista y, como dicen, que a veces manifiestan comportamientos agresivos y huraños y no quieren ir ni siquiera al médico de cabecera, ¿qué pueden hacer sus familiares, aquellos que los quieran ayudar?
En ese caso estaríamos en el supuesto de personas que no tienen conciencia de estar enfermos o no tienen conciencia de tener ningún problema y que muestran un deterioro de su cuidado, de su higiene, de su salud. Estaríamos posiblemente en personas que son incapaces de cuidar de sí mismas. Ahí caben varias medidas. Vuelvo a insistir en la conveniencia de ponerlo en conocimiento de servicios sociales o del sistema sanitario a través del médico, y otra posibilidad también, si se niegan, de ponerlo en conocimiento del juzgado de zona. En casos extremos cabe la posibilidad de la incapacidad civil de aquellas personas que se supone que no son capaces de cuidar de sí mismas, y entonces el juez, si así lo reconoce, dictará en sentencia a un tutor o una persona que pueda cuidar de ellos, generalmente familiares, y si no, pues será la consellería a través de las instituciones que disponen también como un organismo para cuidar, tutelar de aquellas personas que son incapaces para cuidar de sí mismas y dispondrá para ellas aquella medida que crea más conveniente. En el caso que veamos que una persona presenta un deterioro progresivo y que es incapaz de cuidar de sí misma, bien a través de servicios sociales, bien a través del sistema sanitario y a través del sistema judicial, se puede encontrar alguna medida de ayuda para este tipo de personas, aunque se nieguen para ello. Aunque esto generalmente intentamos que sea la última medida, porque a nadie nos gusta actitudes radicales en contra de la opinión de uno, pero a veces no queda más remedio que hacerlo.
¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir sobre este tema?
Otro tipo de síndrome de Diógenes sería en casos donde no se acumula basura, sino que se acumulan animales, animales de compañía, perros, gatos. Para ellos están salvando a estos animales y que cuando suelen llegar servicios sociales o la policía suelen estar en un estado lamentable, en ocasiones, con un gran número de animales, con problemas de alimentación, incluso a veces con enfermedades, parasitosis, en un estado de higiene lamentable. Sin embargo, la persona no es consciente de esta situación y sigue argumentando que estoy salvando a estos animales.
Miguel, muchísimas gracias por compartirnos tus valiosos conocimientos.
Muchas gracias a vosotros, gracias por vuestra atención.